amigos de Universo Literario.
Soy FJ Bravo.
Y yo, V. Contreras Vascon.
Y estamos, pues, de vuelta después de un verano atípico por las lluvias.
Estamos en nuestra cuarta temporada.
Cuarta temporada. Y la nuestra sí que va a ser una aluvión, va a ser una lluvia de novedades.
Pues sí, porque la primera de todas ellas sería, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho durante el verano, FJ?
¿Qué has hecho con tu vida? Pues muy sencillo, ¿yo qué he hecho este verano con mi vida? Introspección total, porque no he podido ir de vacaciones, me he quedado aquí y no he olido la piscina, no he olido la playa. Me han mandado fotos la gente, ¿no? Mira la playa, tal. Y yo, mira, por lo menos la he visto este año en foto, pero la he visto. Y pues nada, la verdad es que introspección, he pensado mucho. No me he olvidado de la radio. De hecho, he estado ahí con gestiones con la radio, intentando ver qué podían hacer nuestros colaboradores, magníficos colaboradores.
Pero bueno, no me hables de la radio. ¿Qué libros has leído en verano?
¿Qué libros he leído?
Ni para leer.
Sí.
Me he leído. ¿El último que te has leído? ¿Cuál ha sido?
El último que me he leído es de Lobs and Rampa y se llamaba algo así como El Buda no sé qué. Ese es el último que he leído. Y anterior a ese me leí la de Meditaciones de Marco Aurelio. Y ¿cuál más? Me he leído algo por ahí interesante, pero ahora mismo no me acuerdo. Espérate, voy a revisar aquí mis notas. ¡Ya lo tengo! Terminé el segundo libro de Catón, de Matilda Sensi, por cierto, creo que lo dije, ¿no? Pero es un libro interesante, pero ¿qué quieres que te diga? Como el primero, no hay nada como el primero. ¿Y qué más libros me leí? Es que tenía tantísimos libros pendientes de leer, me leí el de último de Inma Chacón, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, perdona mi memoria, Inma. ¿Y qué más? Ready Player One, que lo tenía a medias y me lo leí por fin. La peli es buena, pero el libro es infinitamente mejor. Y bueno, pues eso es lo que he hecho este verano, leer un poquito, acordarme de la radio, acordarme de todos vosotros y pensar, estos chicos están todos de vacaciones. Y decir, y cuarta temporada tenemos que traer novedad a la gente, ¿Y tú vas con qué has hecho este verano? Cuéntanos.
Yo he hecho de todo, porque soy una persona que no para nunca de hacer cosas. Siempre estoy moviéndome, no sé cómo las apaño. Uh-huh. Así que, aparte de trabajar mucho, porque evidentemente todos tenemos nuestro propio empleo, pues muchos proyectos en la cabeza nuevos para hacer, mucha literatura nueva, muchos estudios nuevos, en fin, muchas cosas que ya os iré desvelando, que parece que no da para abasto el poco tiempo de descanso que he tenido. Y entre todo ello, pues leyendo mucha literatura. ¿Y qué literatura es la que lees? Pues filosofía. Ya sabéis que a mí siempre la filosofía me ha gustado. Siempre ando con los filósofos y con la literatura griega y con la romana y con todo lo que nos ha podido aportar. Y en ese mismo estado sigo, uh-huh, empapándome de todo eso y deseando que comiencen las clases. Porque vuelvo a las aulas otra vez ahora con filosofía.
¡Madre mía! Eso sí que es una noticia. Eso sí es una noticia.
Igual que tú, FJ,
eso
que te
era...
has arrastrado ahí a apuntarte.
Eso era una noticia velada, eso estaba velado, eso era secreto, pero bueno, vale, sí. Y evidentemente voy a filosofía, me arrastró Vascon y bueno, oye, es una cosa que siempre me ha gustado también, como la historia, como el arte, pero claro, yo por otro lado también tenía pendiente una asignatura y ¿qué asignatura era esa? Pues aprender italiano. Así que este año FJ Bravo también aprende italiano, no solo filosofía.
Te va a venir muy bien, para la carrera.
Pues me va a venir muy bien para la carrera porque lo miré y dije, la cuna de la filosofía es Grecia. Pero en Italia hubo también, en la época romana, bastantes filósofos auténticos. Aunque bueno, mi italiano es por cuestión de trabajo más que por placer. Pero bueno, siempre es algo bonito, pero yo creo que voy a disfrutarlo mucho con filosofía.
Vamos a disfrutarlo mucho porque vamos a poder traer al canal de radio mucha más información interesante sobre lo que es la literatura y sobre lo que es este campo de la filosofía. Además, tenemos nuevos colaboradores en este aspecto porque vamos a retransmitir muchas de los eventos que va a hacer la Universidad Complutense de Madrid, lo que es la Asociación de Epistemología. Uh-huh. Y yo creo que de todo ello pues vamos a aprender muchísimo.
Seguro.
¿Verdad? Yo os invito a cuando haya alguna de estas retransmisiones, si podéis acudir a ver a estos filósofos, pues perfecto. Y si no podéis, pues escucha el canal de Radio Universo Literario, que para eso estamos aquí, buscando todas esas colaboraciones para poder traerlas al canal. Es una colaboración nueva, ya las conocéis porque habíamos retransmitido el año pasado alguno de sus eventos, y la verdad es que es una asociación de jóvenes que se lo ha tomado muy en serio y que están ahí punteros, haciendo muchas cosas muy interesantes. Y como no, pues nosotros desde Universo Literario les vamos a apoyar y vamos a colaborar con ellos en todo lo que podamos. Así que es una gran noticia, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además me ha gustado el apunte que has hecho de poder informarles de cuándo hay evento, por si quieren ir ellos a verlo en directo. Eso me parece fantástico. Y encima es gente joven que conecta con la gente, ¿sabes? No son los típicos... Sí, vamos a ver, no es mi profesor de filosofía que tenía 80 años y daba clases. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que gente joven.
Bueno, yo voy a decir una cosa. La filosofía no tiene edad, FJ.
Hombre, por supuesto.
No tiene edad. Es decir, tú puedes ir a un evento que la persona que te está haciendo la ponencia es una persona mayor, o puedes ir a un evento que la ponencia que te la está dando es una persona joven, y de los dos seguramente vas a aprender algo muy interesante. Y además, si a mí me gusta la filosofía, es precisamente por eso. Porque los filósofos y las filósofas no tienen edad. Siempre tienen algo, ¿verdad?, que aportar a la sociedad. Que luego estés de acuerdo o no estés de acuerdo, eso ya cada uno, pero creo que son como los poetas digamos menos románticos.
Sí, no, bueno, yo he dicho lo de que eran jóvenes y tal porque por norma yo creo que el público tiene asociada la idea de filosofía, Sócrates, tío viejo con barba, Platón, tío viejo con barba, Séneca, tío viejo con barba. Entonces, tú dices filosofía y la gente dice, tío viejo con barba.
Bueno, los grandes filósofos tenían una edad madura, eso es así. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque ya llevaban toda su vida, ¿no? Igual que en el Universo Literario.
Eso es.
Detrás de las noticias que más les apasionaban, del mundo que más les llenaba, que era estar tertuleando, ¿no?, sobre la vida y los haceres de la humanidad y sus pensamientos. Y eso al final, a la larga, cuando ya llegas al nivel de excelencia, digamos, es cuando ya has pasado muchos años y has aportado a tu ser, pues, toda esa generación. Ahora tenemos la suerte de que todo eso está comprimido, ¿no?, en estas carreras universitarias, y nos lo dan todo, toma,
para que
te aprendas y saques de cada filósofo lo mejor, ¿no? Y luego tú decides con qué filósofo te vas a quedar, porque eso sí que es gracioso, ¿verdad? Luego uno se especializa en el que cree que más se acorde con sus pensamientos.
Sí.
Es lo que más me gusta de la filosofía. O sea, tú puedes conocer a muchos filósofos a lo largo de la historia, pero cuando termines de estudiarlos, por algún motivo vas a decidir quedarte con uno, con otro, o con dos, o con tres, o con lo que sea.
Sí.
Pero siempre se hacen pequeños ídolos dentro de cada persona que está estudiando.
Sí, sí. Vamos, yo de filosofía lo único que, pues cuando estuve en el instituto años A, hace mucho, y yo me acuerdo que mis filósofos favoritos eran Platón, Descartes y creo que era Hume. Me parece que eran mis tres favoritos, porque luego, bueno, Santo Tomás también tenía su rollo interesante, ¿no? Pero bueno, porque yo, ya sabes, la mística y esas cosas, y siempre me ha gustado mucho filosofar sobre la religión, ¿no? Pero la filosofía, y es que estamos hablando de la filosofía occidental, pero no sé si tú has visto que también hay filosofía oriental y muy interesante, y se dan asignaturas de filosofía oriental, y eso es muy chulo.
Sí, sí. Ya lo he visto y lo daremos.
Y bueno, pues cuéntanos más novedades. Vamos, que yo sé que tú has estado ahí moviendo cielo y tierra.
Pues preguntando a los colaboradores qué tal les ha ido el verano y si vamos a poder contar con ellos en la cuarta temporada. Y evidentemente, pues sí, todos han dicho que sí. Algunos ya han enviado sus colaboraciones, que las podréis escuchar ahora. Bueno, estamos encantados de poder contar con ellos y de saber que siguen aportando su granito de arena, porque es que al final creamos como una pequeña familia. Yo me di cuenta que al final el Universo Literario es como una pequeña familia que va creciendo.
Tenemos hasta nuestras comidas en grupo y todo, chavales.
Sí, apasionados de la literatura que solo están por y para las personas que están al otro lado escuchando. Que, por cierto, voy a enviar un saludito muy especial a una persona que hoy sí es verdad que se va a conectar, que dijo, me voy a conectar para escucharos. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias si nos estás escuchando. Esperamos que te guste la emisión, que te captemos y que sigas conectándote los martes y los jueves de 9 a 10. Y si no puedes, pues que te conectes después para escucharlo y luego me digas qué te ha parecido la emisión. Porque pues, a ver que hay una persona nueva con su familia escuchando.
Pues ¿verdad? Es interesante.
Es muy interesante.
Sí, señor.
Ya nos contarás si eres un gran lector o no. Y si lo eres, pues no te preocupes que ya FJ te hará una entrevista para ver qué lectores son los libros son los que más te gustan.
Sí, sí, ahí te puedes morir. De hecho, estuve el otro día en las redes sociales metido y adivina con quién contacté y con quién estuve hablando. Estuve hablando con Stenfett, uno de los últimos premiados en Susurros. Uh-huh. Y el chaval me dijo que aparte del premio, que le iba fantástico, que adoraba cada vez más la literatura y que no iba a dejarlo, que seguía presentándose a concursos y que esperaba poder tener su primer poemario en breve.
Pues ya sería el segundo premiado de nuestros galardones de Universo Literario que le publican, porque en el primer premio a Susurros tuvimos un galardonado que también, sí, le publicaron el libro, se puso en contacto con nosotros, y yo creo que es lo más maravilloso, ¿no?, de todo esto que hacemos en Universo, es cuando sabéis que apostamos sobre todo por los jóvenes. Sabemos que hay muchos noveles maduros y más que maduros que escriben y que tampoco encuentran el apoyo suficiente para que sus obras sean conocidas, y nosotros uh-huh. intentamos apoyar a todo el mundo, pero sobre todo siempre estamos con los jóvenes, porque creemos que los jóvenes son los que más difícil lo tienen, primero porque les cuesta abrirse, segundo porque no confían tampoco mucho y hacen bien en los emails que pueden llegar a recibir de las editoriales, que ahí sí. estamos nosotros para ayudaros, porque este mundo de la literatura pues es un poco, con los contratos hay que tener mucho cuidado, y saber que gracias a tu galardón, y que lo han movido por las redes sociales, se han interesado algunas editoriales por ellos y han conseguido publicar su primer libro, pues para mí, de verdad, cuando recibo esos correos, sobre todo cuando se molestan en enviarme un email para decirme muchas gracias, Bascón, porque debido al galardón ahora ya he publicado mi primer libro. Una pena que en la segunda entrega de Premio Susurros no pudiera venir a mesa, porque quería traerle para que contara su experiencia a los chicos que ganaban el galardón en el segundo premio Susurros. Y bueno, FJ, que no sé si te das cuenta que hay que abrir
la base para tercera. El tercero, sí, o señor.
Si nos estáis escuchando y escribís, ya sabéis que tenemos dos galardones anualmente, uno que es para jóvenes, Susurros, que son para las personas menores de 18 años, uh-huh. y luego los Susurros, que son para las personas mayores de 18 años. Para jóvenes Susurros tenéis tanto poesía como relato corto, uh-huh. y para los adultos, pues poesía.
Pues está así claro, que... o sea, en cuanto se hablan, ya sabéis lo que tenéis que hacer, concursar. Y a colación con esto, voy a decir que este año no va a haber agenda literaria. Va a haber, sí, voy a ir contando concursos, pero ya no va a ser igual que hacíamos antes de agenda literaria y os contaba... No. Este año realmente me lo voy a currar mucho, y aunque tenga muchos proyectos y muchas cosas en la cabeza y muchas cosas que hacer, os aseguro que vais a tener información para concursos interesantes con mucho tiempo de antelación para que podáis concursar.
Muy bien.
¿A que sí? Claro. Eso es, para que veas.
¿Y lo vas a subir a la página web también para que lo tengas?
Bueno, eso habrá que hablar con quien lleva la página web para que se le ocurre. Porque, claro, con tanto, yo se lo mando, le digo, toma, ahí tienes y súbelo, chaval. Digo yo, no, habrá que ver cómo se hace.
Vamos a agradecer a todos los colaboradores de Universo Literario que sigan en esta cuarta temporada con nosotros.
Sí, señor.
Vamos a agradecer a los lectores y a la audiencia que sigan con nosotros, uh-huh. y recordarles que en esta cuarta temporada, debido a todos estos proyectos que tenemos, pues vamos a tener 2 días de emisión. Ya uh-huh. lo sé, que en la tercera temporada fueron de lunes a viernes la emisión en directo, pero es que, chicos, de verdad, cuando tienes un hobby y tienes que mantener la vida y la familia y la hipoteca y tal, no da tiempo para más, sobre todo cuando encima haces el loco de apuntarte a una carrera y a teatro y a 1000 cosas que hacemos aquí FJ y yo. Entonces, vamos a estar los martes y los jueves de 9 a 10, uh-huh. y evidentemente contamos con vosotros.
Claro, por supuesto. Ya os daremos guerra por redes sociales y por todos los sitios que podamos para que no olvidéis que tenéis el programa. Y como siempre, este programa se subirá una vez hayamos hecho el programa, el día del programa, pues al día siguiente lo tendréis para poder escucharlo, como siempre, para que lo podáis bajar incluso y podéis escucharlo en el metro.
Pues sí. Y otra novedad que vamos a tener este año es que no lo han reclamado muchas veces por email, que vuelven Palabras Versadas de Universo Literario, que son estos ciclos de poesía que hacíamos nosotros con nuestros grandes poetas, para que vengáis a escucharnos allá donde lo hagamos, que todavía no lo tenemos proyectado. Pero bueno, que sepáis que va a existir esa librería con sus vinos y la gente recitando, y van a ser personas de Universo Literario. Así que no te lo puedes perder, persona de Universo Literario, y oye, si eres poeta y quieres venirte con nosotros y recitar,
eso
o
es,
venir a escuchar, o solo conocernos, que es como así nos hemos conocido todos,
ajá,
mediante las Palabras Versadas,
eso es,
pues estate muy atento a las redes sociales. Y 20.
Sí, 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 sí. Ahí tenéis, cosas que parecía que se habían perdido en el olvido, ahí como el anillo único, se había perdido. Pero vuelve a salir, siempre sale todo a la luz de nuevo, y vuelven las cosas que realmente os gustaban un montón y decís, oye, ¿y esto qué pasa? Que ya no... Pues volvemos con todo eso y con muchas cosas más. Y bueno, Vascon, después de todo esto del verano, del calor que ha hecho, que por fin viene el otoño, que me encanta el otoño, ¿por qué no decirlo? A mí el otoño me encanta, es una maravilla. Yo creo que tendríamos que dar paso, pues, ¿a quién? ¿A quién? A la única que todavía resiste con nosotros desde el primer momento. Y que no, que, ¿quién es? Vascon, por favor.
Pues entiendo que estás hablando de nuestra queridísima cuentacuentos, Pilar.
Eso es.
Que la queremos muchísimo, uh-huh, que es verdad que lleva con nosotros desde el inicio. Al principio hablábamos con ella de literatura, y luego poco a poco ella misma se fue dando cuenta que esa fantasía que tiene y todo lo que conlleva tener esa fantasía, pues podía trasladarlo aquí a Universo Literario. Evidentemente estamos hablando de los cuentos de Pilar, que nos gustan tanto a grandes como a pequeños, y que normalmente es la primera colaboradora, porque tenemos a los pequeñitos de la casa y a los no tan pequeñitos, que sé que también hay bastante adultos que la escuchan,
yo,
que están esperando por ella para escucharla y después o acostarse o cenar o, bueno, pasar el tiempo con su familia. Así que no la vamos a hacer esperar más.
Pues no vamos a hacerla esperar más, y desde vuestra casa espero que hagáis el aplauso mental. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches también para ti, FJ. Y, por supuesto, buenas noches a todos los oyentes y amigos de Radio Universo Literario y a todos mis compañeros, que espero que todos hayáis pasado unas felices vacaciones. Y estamos otra vez aquí de vuelta, como siempre, los martes, esperando que todos esos niños estéis ya ahí preparados tras las vacaciones para empezar a escuchar los cuentos que emitiremos los martes y, por supuesto, los jueves. Ya sé que habéis empezado el colegio y seguro que todos habéis empezado muy contentos con vuestro nuevo curso, y a los que hayáis repetido, no os preocupéis, porque estoy segura que para este año vais a conseguir superar el curso. Y ahora, ¿qué os parece si empezamos con el cuento? Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El perrito callejero. Érase una vez un perrito callejero de nombre Bebo. Como no tenía dueño, Bebo dormía a la intemperie y casi nunca tenía nada que comer. Un buen día, mientras el perrito trataba de dormir muerto de frío y su estómago rugía de tanta hambre, Bebo sintió que alguien se le acercaba. ¿Quién podría ser? Tal vez era una persona noble que lo llevaría a su casa y le daría comida, aunque también podía ser un gato flacucho como él, buscando dónde cobijarse. Cuando la sombra se acercó, Bebo pudo reconocer a su amigo Toncho, un perro pequeño de pelos largos y sucios.
—¡Hola, amigo! —dijo Toncho tiritando de frío. —¡Hola, viejo amigo! No te había reconocido. Apenas alcanzo a ver porque estoy muy viejo. ¿Qué te parece si rondamos el restaurante de la esquina? Tal vez nos den algo de comer, dijo Toncho. Pero Bebo no quiso moverse del lugar.
Me encantaría acompañarte, Toncho, pero ya no tengo fuerzas para caminar.
Entonces, Toncho decidió salir por su cuenta a buscar comida para su viejo amigo, y en el camino se encontró con el gato Missy.
¿A dónde vas, Toncho? Dijo el menino, escondiéndose entre sus viejos cartones.
Voy a buscar algo de comida para Bebo, que está enfermo de frío.
Pues yo buscaré algo para cobijarlo y darle calor, dijo Missy rápidamente.
Al cabo de unos minutos, el gato se encontró con Chester, el ratón.
¿A dónde vas, Missy?
Dijo Chester saliendo de una alcantarilla.
Voy a buscar algo para cobijar a Bebo. Está muy enfermo y muerto de frío.
Pues yo buscaré un poco de jarabe para que no se resfríe,
dijo el ratón y salió corriendo hacia la farmacia. Cuando el perrito Toncho llegó al restaurante, se escurrió por la puerta del fondo y pudo encontrar un trozo de carne en el depósito de los desechos. Al verlo, el cocinero decidió seguirlo para ver dónde se dirigía con el trozo de carne. Mientras tanto, el gato Missy se había colado en la tintorería y en la caja de retazos descubrió un pedazo de tela confortable con la que Bebo podría cubrirse y protegerse del frío. La dueña de la tintorería vio al gato y decidió seguirlo para ver dónde se dirigía. Finalmente, el ratón Chester hurgó entre la basura de la farmacia y pudo encontrar un frasco de jarabe al que aún le quedaba algo de medicina. Cuando el boticario vio al ratón, no pudo resistir la curiosidad y le siguió para ver dónde se dirigía con el frasco de jarabe. Al cabo de unos minutos, los tres amigos llegaron al callejón donde permanecía Bebo. El perrito Toncho le ofreció el trozo de carne, el gato Missy le cubrió con la tela y el ratoncito Chester le inclinó el frasco de jarabe para que se lo tomara. Mientras todo aquello sucedía, el cocinero, la tintorera y el boticario contemplaban desde lejos cómo los animales atendían a su amigo Bebo. Y fue tanta su emoción que decidieron acercarse para contemplar de cerca el animalito.
Pobre perrito, todos los días vendré a traerte comida de mi restaurante, dijo el cocinero al instante.
Yo lo cubriré con mantas para que no pase frío, dijo la tintorera emocionada.
Pues yo lo llevaré conmigo a mi farmacia para que no se enferme nunca más, exclamó el boticario y lo levantó entre sus brazos para llevarlo lejos de allí.
Desde entonces, Bebo no tuvo que pasar frío ni sufrir de hambre en las calles. El cocinero le trae comida a la farmacia todas las noches. La tintorera le cose mantas confortables y calentitas para que siempre esté protegido, y el boticario vela porque nunca se enferme con sus remedios y jarabes. ¿Y los amigos de Bebo? Pues ellos también lo visitan y comparten con él su comida y sus mantas, mientras Bebo les agradece por todo lo que hicieron, con contándoles historias y cuentos de su infancia hasta quedar todos dormidos en la comodidad de la farmacia. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, recordaros que el próximo jueves volveremos con un nuevo cuento y, por supuesto, con Lío. ¿Qué nos contará Lío de estas vacaciones? ¡No lo perdáis! El próximo jueves estará también con nosotros Lío. Así es que solamente desearos a todos que paséis una feliz noche y, por supuesto, volveré a estar con todos vosotros el próximo jueves. Vascón FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche. Y a todos los pequeños, os deseo, por supuesto, también una feliz noche y que mañana tengáis un feliz día de colegio. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta siempre, amigos.
Pilar, qué ganas tenía yo ya de escuchar el cuento de la cuarta temporada. Y siempre tenemos algo que aprender con Pilar, ¿verdad?
Sí, la verdad es que siempre tenemos algo que aprender, porque los cuentos que nos trae Pilar siempre tienen su cosa por detrás. Como ella misma nos dijo una vez, los cuentos son para niños, pero realmente están escritos para adultos porque tienen su aquel.
Bueno, pero porque todos los adultos tenemos un niño en nuestro interior. Y hay a veces que nos paramos a escucharlo y ese niño o niña sale.
Eso es, eso es.
¿Y qué mejor que escuchar un cuento de este tipo para que te salga? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, conectar con nosotros.
Ahí lo has dado. Y además ahora ya que habéis escuchado el cuento, pues los más pequeños se tienen que ir a la cama. Y ahora, pues vienen ya las cosas pues para gente ya más mayor.
Estamos hablando del siguiente colaborador que nos trae películas.
Sí, señor.
Guiones, cine. Teatro.
De relatos. Una caja de sorpresas. No sabemos lo que traerá cada semana. Si no fuera porque él mismo dice, oye chicos, ¿qué os parece esto para esta semana?
Y ha enviado una colaboración que vamos a escucharla ahora mismo. Estamos hablando...
¿De qué le estamos hablando?
De Antonio Osuna.
Sí, señor. De Antonio Osuna, que vuelve este año y vuelve con algo muy interesante, ¿no?
Pues vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Muy buenas noches. Después de este verano de reflexión, de espacio, de meditación, de relajación y de todas esas cosas que conllevan, aparte del calor que hemos sufrido todos, yo creo, os traigo a una persona muy, muy importante en la televisión, guionista, director y productor estadounidense, que poco se habla de él y... creo que es una de las personas más influyentes en la televisión de estos últimos años. Quiero hablar de Chuck Lorre. A lo mejor no os suena el nombre, pero habéis visto alguna obra seguro de Chuck. Es un hombre ya mayor, ya tiene 66 años, y esperemos que siga dándonos tantas buenas series, tantas buenas frases, tantos buenos chistes, porque aunque ya es una persona que se puede considerar mayor, creo que todavía tiene una gran carrera por delante. Lo primero que puede veniros a la cabeza de Charles Lorre, seguramente dentro de su filmografía, es una serie que se estrenó en el 90, duró del 90 y 92. Yo creí que era mucho más larga, la recordaba muchísimo más amplia, aunque solo fueron dos añitos, y fue Roseanne. No sé si la recordáis, una serie que ahí me pareció impresionante en esa época, y creo que fue de las primeras series que yo recuerdo... americanas que llegaron a España, con las que flipé en el tipo de tratar la comedia que tenía, ¿no? Después, bueno, hizo varias cosas, Dawn Gregg, esa no la recuerdo mucho, pero sí que hubo una en 2003 hasta 2015 que yo creo que fue ya con la que todo el mundo le conoció aquí en España, y fue con la que dio el gran salto y con la que se llevó grandes premios, que fue dos hombres y medio. De 2003 a 2015, como he dicho. Pero ahí no quedó la cosa, porque en 2007, hablamos que dos hombres y medio duró hasta 2015, ¿eh? En 2007 él se embarcó en otro proyecto paralelamente, que fue Big Bang Theory, hasta 2019. Es decir, muchos años metido en televisión, muchísimos capítulos, muchísima risa nos hemos echado todos a costa de él, pero aún estando hasta 2019 como creador, guionista y productor ejecutivo, también se embarcó en 2011 de coproductor en Mickey Molly, otra serie, y Mom, no sé si la recordáis. En 2017 hizo la precuela, de Big Bang Theory, El joven Sheldon. No sé si alguno lo habéis visto, me parece una maravilla. Si os gusta el personaje de Sheldon, deberíais echarle un repasito a esa serie, porque es una joya con el mismo humor ácido del personaje de Big Bang Theory. Y en 2018, El método Kominsky. Es una mente privilegiada para el humor, para las series. Jack Lorre, esperamos que nos dure muchísimos años y nos siga dando tan grandes series.
Saludos, Javi, Vanessa, compañeros. Bueno, encantado de estar aquí una temporada más. Saludo a los radioyentes, por supuesto. Y bueno, hoy os traigo un poquito de mi nuevo proyecto, que es sobre poesía erótica. El primer poema se llama Al fin has llegado. Al fin has llegado. Me asaltas, me abrazas la espalda como bandido. Quiero girarme, besar cada surco de tu cara, pero lo impides, y asumo el castigo. Te hablo, pero tus labios piden silencio. Tus manos se descontrolan por mi cuerpo detrás de todas las capas que no son piel, incluso detrás de alguna que sí que lo es. Te pierdes, me pierdo, y mi cuerpo se derrama como río sin orillas, como suspiro en el viento. Me giro, pero solo queda tu huida, solo la puerta entreabierta. A la hora llegas, me besas con dulzura y me preguntas qué tal el día. Yo callo. Este segundo poema se llama El masajista o la masajista. Me dejo perder entre los aires de incienso, entre las cálidas luces atenuadas, entre el piano y sus escalas y entre los aceites de romero. Marcas cada músculo, cada costura de mi cuerpo, a ras de cada costura de ropa, a ras de sus ya escasos secretos. Entre que sabes que te estás propasando y entre que sé que te estás propasando, no transcurre tanto tiempo. Un susurro, desde tu bata blanca, desde tu cuerpo moreno. Todo lo que aquí pase, si pasa, y tú quieres, quedará aquí dentro. Me revelaría, pero me pesa la paz. Ausente mi mente, mi cuerpo arde. Y ya es demasiado tarde.
En Universo Literario seguimos teniendo entrevistas, evidentemente, porque eso es una cosa que siempre va a estar. Y tenemos una entrevista que ha hecho nuestro gran reportero dicharachero, F.J. Bravo. Se la ha hecho a una persona que seguramente por el nombre digáis, pues no sé quién es. Pero luego os va a develar F.J. de qué persona se trata. Estamos hablando de Abraza Rottenberg. Uh-huh. Ha presentado su libro hace poco y nuestro querido FJ estaba allí el primerito para hacerle una entrevista.
Sí, señor. Yo no fui con gabardina como el de portero más dicharachero, pero eso, sino que fui después de tomarme un café y una tarta de zanahoria. Pero bueno, había conocido un garito nuevo al lado. Dije, uy, madre mía. Y estuve en esa presentación muy interesante y diréis, ¿quién es Abraza Rottenberg? Pues como él mismo me dijo en la entrevista, dice, yo antiguamente, toda la gente decía, hombre, tú eres el padre de... O sea... Era conocido. A día de hoy dicen, ah, vale, o sea, el conocido es el hijo, no él. ¿Y quién es el hijo? Un integrante de Tequila. Y diréis, ¿Tequila? ¿Un integrante de Tequila? ¿Quién? Y es nada más y nada menos que Ariel Roth. Es el hijo de Abraza Rottenberg y a día de hoy es más conocido Ariel que su padre, pero en sus tiempos el padre era muy, muy conocido.
Pues vamos a decir que si de tal palo tal astilla, seguramente esta entrevista tenga muchas cosas buenas que desvelarnos.
Os va a gustar, os va a gustar. Vamos con ella.
Bueno, chicos, pues hoy estamos con Abraza Rotenberg, que viene a presentar su última obra, La amenaza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, señores jóvenes.
¿Es la presentación de tu quinto libro?
O sexto, por
ejemplo. Quinto, sexto, bueno. Ya hemos visto, tenemos cartas de Moscú, tenemos chistes judíos contados por mi padre.
Ah, mira.
Hay
dos que no se editan en España, sino solamente en la Argentina.
Uh-huh.
Una recuperación. Uno se llama Raíces y Recuerdos y otro no me acuerdo ni cómo se llama.
Y a ver si es defecto profesional o es algo que lo lleva a la carrera. Has sido periodista durante mucho tiempo, fundaste periódicos, estuviste en...
La opinión fue el periódico en el cual se inspiró El País, porque prácticamente una imitación, pero en España, es decir, con más calidad técnica, de La Opinión de la Argentina, que a su vez La Opinión fue inspirado por Le Monde,
el Le Monde
de los años 60 y 70, que no tiene nada que ver con
lo que hay ahora. Exacto. Y ahora que hablas de años 60, hablas de ahora, tu última obra, en La amenaza, hablas sobre ideales, ¿no? Y mi pregunta es, ¿hay alguna conexión en esta sociedad argentina, ideológica o social, que enlace aquella época de la que hablas en la obra con la actual?
Bueno, la época actual, como la de desde que la Argentina existe en el mundo, es la de un país en continua crisis, buscando su identidad y no la encuentra todavía. Pero en esa búsqueda, donde conviven muchas situaciones antagónicas, lentamente... Y con demasiada asiduidad, por otra parte, se repiten las mismas situaciones. En esencia, y dicho en un lenguaje callejero, es un país que gasta más de lo que gana. Y eso crea continuamente situaciones de crisis donde siempre terminan en pedido de ayuda y ese país es así porque no tiene una cultura como la que tuvieron los países, por ejemplo, del norte de Estados Unidos, en Estados Unidos, donde el trabajo era consecuencia de la idea de una inmigración con permanencia de la Argentina, de Sudamérica, que se decía, me voy a hacer la América. ¿Y qué es hacerse la América? Es ser temporal y retornar. Acá lo tuvieron ustedes con Cuba, todos los que retornaron, y en la Argentina hasta cierto momento fue así. Ahora ocurre lo mismo, pero con los capitales que invierten dinero.
Sí.
Invierten temporariamente, vienen, ganan y se van y crean la crisis.
O sea, es un círculo vicioso, es como se suele decir, es una espiral que nunca termina.
Y ojalá que termine, ojalá que termine, porque es un país que tiene potencialmente todo.
La verdad es que sí.
Lo curioso, y ustedes lo habrán comprobado, que fuera de la Argentina, los argentinos se distinguen en todos lados. Son... Y yo creo que la Argentina hay que definirlo como un problema matemático. Cada argentino es más, resultado menos. Es extraño.
Y aprovechando eso, un saludo a nuestro colaborador José Ramallo, de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Un saludo para él, poeta. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del libro. ¿Cómo se te ocurre meter todo esto de la Segunda Guerra Mundial, Argentina... ese pueblo que va a favor de los aliados y ese gobierno, ese poder que realmente piensa que Hitler va a ganar la guerra?
Más que el poder, no, el poder creía que iba a ganar los aliados.
El presidente ejército
respondía a los intereses Los intereses agropecuarios en la Argentina estaban vinculados a Inglaterra. Inglaterra era uno de los aliados, sí, con Estados Unidos, Francia, etc. Y en el 42 con la Unión Soviética, el gran enemigo. Pero el ejército, primero, se había formado en Alemania.
Ahí está.
Y segundo, creía que lo que importaba para la Argentina era algo que los argentinos no tenían: disciplina, orden, unos años, y eso, ¿quién lo representaba? El nuevo orden. Entonces, ellos creían ideológicamente que a la Argentina le iba a venir muy bien, le iba a convenir que ganara Hitler. Pero además de mi profundo sentimiento de antidemocrático, un desprecio a las clases bajas, un racismo absolutamente
visceral,
y la digamos la fantasía de una Argentina ordenada, perfecta, etc.
¿Y tú crees que el situar la trama de, pues, en el que se entrelaza religión, amor, guerra, lo prohibido, en esa relación, ¿no?, que tiene este chico, no vamos a hablar mucho más porque no queremos destripar la novela, tenéis que leerla, es más fácil colocar esa trama en el contexto de la Segunda Guerra Mundial que en cualquier otra época?
Te voy a contestar. Ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Ocurrió.
O sea, es real.
Ocurrió. Y ese chico, en esa época, tenía 16, 17 años. ¿En qué se diferencia de lo que yo veo en general de los jóvenes en América hoy? No puedo hablar de España, porque España tiene una tradición de partidos políticos. La Argentina tiene una tradición muy desgastada de partidos políticos. Hay vocación, pero no hay ideología. En mi generación, y yo en el año 1942, donde sucede este episodio, tenía 16 años, para 17, la vida estaba muy vinculada a la ideología. Cuando yo nací, habían pasado solamente 9 años desde que se hizo la gran revolución que iba a cambiar el mundo, la revolución comunista. Bueno, la manejó, la ideó, la produjo Lenin, la disfrutó Stalin y la burocracia del Partido Comunista, que desvirtuó todo lo que pensaba Lenin. Pero nosotros, los que no vivíamos ahí, al contrario de lo que ocurre ahora, teníamos muy definida nuestra ideología, porque había dos alternativas posibles: o eras comunista o eras
capitalista.
Nazi, no, nazi fascista, porque la guerra era eso. Sí.
El fascismo y el comunismo.
Y en el centro, donde vivíamos nosotros, que era el mundo democrático, había que definirse con quién estaba, así que quería. La Argentina tradicionalmente estaba vinculada al mundo, a Inglaterra, que era la reina de los mares en ese momento. Sí. Luego, teóricamente ganó la guerra, pero en realidad la perdió. El que ganó la guerra fue Estados Unidos.
Exacto.
Correcto. Y por el otro. Entonces, en ese mundo, este chico vivía, como todos los chicos apasionados por la política, controlando qué pasaba con la guerra, día a día. Nosotros estábamos pendientes, día a día. Avanzaban poco, retrocedían. Los alemanes estaban cerca de Moscú, la iban a tomar, ¿no? Vivíamos. Y casi, además, casi había otra condición: éramos judíos. Y Hitler, que sí, se lo tomaron como una broma, en Mein Kampf, dice es el hombre que nunca mintió. Dijo, los voy a eliminar de la faz de la tierra. Y dijeron, este es un loco, lo dice eso por...
Sabía muy bien lo que decía. De loco no tenía nada. Llevando con todo esto de la ideología, me das pie a la siguiente pregunta, y es, ¿tú crees que el mundo actual, hoy en día, carece de ideales, está aborregado, o crees que todavía hay esperanza?
Mira, voy a volver
complicado.
Yo nací... No, te voy a ver. Nací con un mundo de esperanza. Parecía que llegaba el hombre nuevo, el socialismo, la igualdad entre todo, terminaba la explotación, etc. Y voy a irme con un mundo que ha fracasado totalmente en lo que se propuso en el siglo XX. Fracasado totalmente. Pero porque además tenemos que replantearlos algo. Estamos hablando con el lenguaje del siglo XX, en un mundo que va a una velocidad de cambio tal que la mente humana todavía no está preparada para entenderlo. ¿Qué está sucediendo alrededor? ¿Sabemos algo? ¿Tenemos algo en contra? Nos cargan de informaciones que son hojarasca, pero todas esas informaciones, ¿a qué conducen? ¿Dónde van? ¿Quiénes son? No sabemos. Y hay gente que tal vez lo sabe y lo va dirigiendo. Yo no sé quiénes son. Pero en este momento se ha extremado la diferencia social en todo el mundo. Sí. Lees cifras de millonarios que dan escalofríos. Lees cifras de pobreza que en el siglo XX dan escalofríos. Y cuando tú lees que en Japón un alto porcentaje de la industria está robotizada, dices, ¿qué va a hacer? ¿Le van a empezar a cobrar impuestos a los robots?
Sí. No, no, me río, sí, pero es que es cierto. Incluso lo he leído por ahí.
¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Nunca hemos estado más desorientados que ahora. Antes era muy fácil. Llegaba el socialismo y éramos todos felices. Bueno,
ahora no hay nada.
Primero que ni llegó. Y segundo, que donde llegó fueron muy desdichados.
Correcto. Y bueno, Brasa, vamos a terminar con cuéntanos qué esperas de esta nueva obra tuya para el público, para el mundo.
Esta obra, El Mundo, nos ocupa mucho de mí.
Bueno,
ojalá que se interese en España, de boca en boca, que circule.
Es lo que mejor funciona.
Es la historia de un adolescente que negó su identidad. Es un joven que por una serie de razones propias de adolescente se enamoró de alguien del cual no debía enamorarse, y ese hecho, la única forma de acceder a esa gente era negando su identidad judía. Y se arriesgó. Y fue descubierto. Y lo pagó muy caro. Pero esa es la anécdota. Lo que interesa en el libro es ese mundo variado de clase media que veranea en el año 1942 en Córdoba, que a la mayoría no le interesa nada lo que está pasando en Europa, pero hay como gente como este chico que está muy pendiente porque sabe que lo que va a ocurrir allí va a repercutir en todo el mundo y nos va a cambiar la vida. Él se equivocó con lo que hizo. Y luego, porque hay un vínculo entre ese mundo de 1942 y el último capítulo, sucede después del golpe militar del año 76, donde las semillas que se sembraron en el 42 germinan para mal en 1976. Y este chico es una de sus víctimas.
Pues bueno, ya sabéis, tenéis que leer el libro, tenéis que leer La amenaza de Abrasa. Y pues muchas gracias por concedernos tu tiempo y vamos a ver qué tal la presentación.
Encantado de tenerlos y ojalá que el libro interese.
Yo estoy convencido. Muchas gracias, Abrasa.
Muchas gracias a ustedes.
¿Cómo se pasa el tiempo que ya llegamos al final de la emisión?
Sí, señor. Y es que cuando las cosas te gustan y estás cómodo con lo que haces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se me ha acabado el tiempo? No, por favor, no. No me cierres el garito.
Pero no pasa nada porque vamos a seguir aquí y hay mucho universo para muchos días, para muchas temporadas. El jueves volvemos con todos vosotros. Este árbol que ya creamos hace 4 años... tiene las ramas tan largas que llegan hasta el otro lado de la frontera si cruzan el charco. Vamos a enviar un saludo muy grande también a nuestro querido colaborador José Ramallo, que le estamos viendo por las redes sociales, que tenemos vigilado, José, que lo sepas.
Enhorabuena por tu primera media maratón.
Exacto, que te hemos estado viendo. Enhorabuena por esos logros deportivos y que sumes muchos más. Y entre todos ellos, pues que nos vayas contando qué tal te va la vida literaria.
Sí, señor.
Que sabemos que eres un gran poeta, un gran escritor y que tienes ahí bastantes premios en tu tierra, en Pergamino, en Buenos Aires. Uh-huh. Y que le recomendamos a todas las personas que no te conozcan, pues que se hagan con tus obras. Un saludito, José, ya que estamos.
Sí, señor.
Y al resto de las personas que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cuarta temporada, en esta primera emisión. Os esperamos el jueves con todo nuestro amor inmenso que genera la literatura, que nos fluye por las venas, que somos más amantes literarios que cualquier otra persona que pueda estar ahora mismo emitiendo, ya te lo digo yo. Así que os esperamos el jueves que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, FJ.
Gracias a ti, Vasco.
Te veo el jueves que viene.
Por supuesto.
Y vamos a despedirnos, pues, como siempre hemos hecho desde la primera temporada.
Sí, sí. Dale, dale.
Buenas noches a todos y que dormáis muy felices.